Exactamente 6:30 de la tarde en la República Argentina. Linda aventura, por ejemplo, subirse en un gomón, en un bote, y largarse a navegar por el río Suquía. ¿Y qué encontraremos o qué se podrá encontrar en el Suquía, ¿no? Esto que vemos habitualmente y que para muchos es un lugar de muchas vivencias, no solamente que se bañan los chicos a pesar de la contaminación, sino que también constituye de alguna forma un medio de vida. El Grito del Suquía es un documental cordobés que se va a estrenar próximamente y está en línea nuestro coterráneo, que es el realizador Andrés Dunajevich. Andrés, el gusto de saludarle. ¿Cómo estás?
Hola, Raúl, ¿cómo andás?
Bien, junto a Yubi Gervaldo, acá para que nos contés esta locura, esto que hicieron. ¿Qué fue lo que hicieron con el Grito del Suquía?
Hola, Judith, también. Sí, la verdad que fue una locura porque la adrenalina de subirse, de meterse en un bote, íbamos con un Citroën 13B, pusimos el bote arriba y decir, cruzar la ciudad en un bote y ver la ciudad desde adentro, es fue una locura, una adrenalina y una sensación de libertad muy linda. Pero bueno, después nos vamos adentrando en el tema, en las problemáticas y había momentos que no eran tan divertidos.
Uh-huh. Andrés Dunajevich, ¿cómo estás? Te habla Judith.
¿Cómo estás? Me acuerdo mucho de vos.
Un gusto poder dialogar acerca de esto. Contanos, porque además, por la información que tenemos, se podrá ver este documental a través de YouTube. ¿Por qué vos lo definís como River Movie o River Movie? ¿Cómo se pronuncia?
Yo digo River Movie. Digamos, es un juego que salió medio de casualidad, porque en cine y en documental está hay estructuras narrativas que funcionan, ¿no? Uh-huh. Y el road movie es esas películas de viaje, uh-huh, donde en ese viaje la persona que emprende ese viaje, el héroe, empieza a sufrir una transformación producto de ese viaje. Viajar siempre implica un cambio, uno viaja por algo, en busca de algo, ¿no? Y en ese viaje, en ese trayecto, uno tiene alguna necesidad, y es la necesidad dramática que tiene... que tiene el protagonista, y bueno, nosotros jugamos mucho con eso de que en un viaje partimos desde no saber, y a medida que vamos hablando con la gente que nos cuenta su realidad, nos vamos interiorizando en la situación del río, este río que nos atraviesa, que las venas abiertas donde fluye esta ciudad, y que hay que cuidarlo porque, como todo organismo vivo, si no se lo cuida, se tapona y va a sufrir un paro cardíaco. Entonces, nosotros jugamos con este concepto de, bueno, en vez de road movie, que sería ruta, digamos, que películas de ruta, en este caso sería una película de río, donde, bueno, el dispositivo narrativo es el viaje en un bote.
Claro.
Y en ese viaje nos transformamos, y realmente... volvimos distintos de ese viaje, ¿eh?
Claro, y quizá esto tenga que ver con ir viendo, palpando muy de cerca las realidades de un río que está muy castigado, que está muy contaminado, y donde ustedes fueron descubriendo algunas cosas, supongo, ¿no?
Sí, hay muchas cosas. Mira, desde distintos puntos de vista, porque lo bueno es la diversidad y realmente... el río atraviesa la ciudad y nos une, estamos unidos por ese río, pero cada trayecto tenía diversidades ambientales, culturales, sociales, pero también el río divide la parte rica de la parte pobre, Urca, de Villa Urquiza. Veíamos mucho, el río nos permitía mirar un montón de cosas, por ejemplo, nos sorprendieron mucho en Villa Hualcalde los chicos de Río Sustentable, que están militando y participando un activismo distinto, alegre, pero indignándose cuando ven cosas que no les gustan, ¿no? Pero con un disfrute que nos hace pensar que por ahí es posible algunos cambios. Pero bueno, también estuvimos en Urquiza con la Chinina, con la cooperativa de carreros, y ahí también muchos prejuicios nos sacamos con... viendo quién contamina más de un lado o del otro, y por ahí uno tiene algún prejuicio de que hay la gente humilde que tira la basura, y después nos damos cuenta que que los líquidos cloacales por ahí vienen del otro lado al final. Entonces, che, ¿cómo es? Siempre les pegamos al más débil, pero también tenemos que abrir los ojos también, ¿no? Y romper ciertos prejuicios. Y en ese sentido un montón, desde la comunidad de los pueblos originarios allá en Alberdi, y decir, che, el río estaba antes que nosotros y es como lo toman como un organismo vivo, ¿no? Y eso está interesante. Che, no es una cosa que pasa, es algo que está vivo y tiene biodiversidad, hay vida en ese río.
Claro.
Entonces entenderlo como un organismo vivo también te hace entender otras cosas y quererlo o cuidarlo de otra manera. Y también, por ejemplo, el biólogo Federico Copta, que también nos muestra desde el punto de vista científico, nos hace pensar sobre la salud, que la salud es una sola, y si se enferma la sociedad, no, bueno, el COVID y la pandemia tiene que ver con eso.
Acá me están escribiendo, ¿no? Mira, Susana me escribe y dice, está excelente ese documental, no dejes de verlo. Y por supuesto, siempre bien informada Susana Curto, que nos está escuchando en este diálogo. Y me parece tan significativo. Yo quería detenerme en otro aspecto también, porque vos estás dando cuenta de las cosas que pudiste divisar y lo que pudiste aprender a través de esta travesía, este recorrido a través del Suquía, que es algo que forma parte de nuestra identidad acá en Córdoba. Justamente esta mañana pasaba por la costanera del río para ir a hacer unos trámites y con la persona con la que estaba le decía, me encanta ir por acá, me encanta ver el río, me gusta esa posibilidad, pero es atravesar desde dónde arrancaron y hasta dónde llegaron.
Sí, qué bueno lo que decís. Si bien quiero, digamos, hay mucho que se está haciendo toda con el río, yo no quiero desconocer de que se hacen cosas y que la municipalidad y hacen cosas, pero bueno, tenemos que tomar conciencia colectiva de esta situación. Nosotros arrancamos en Villa Hualcalde, donde el río hay partes que son increíbles, que uno tiene la sensación de estar en el campo, y terminamos en Chacras de la Merced, digamos, viste la circunvalación, donde está la planta de tratamiento de líquidos cloacales, ahí termina el recorrido, que es donde termina la ciudad, o sea, prácticamente de punta a punta, los 32 kilómetros son, y ahí está la planta de tratamiento, que la verdad que es muy triste esa parte, porque se siente el olor, y ahí es como, finalmente,
lo más
lamentablemente, como toda película, la parte más va increyendo la tensión, y bueno, y ahí es donde está el río muere, porque literalmente no hay oxígeno, no hay posibilidad de vida de ningún tipo.
Es
porque todas las
troncas
van a parar ahí y no está funcionando del todo la planta, entonces la verdad que esa parte es dura.
¿Fue de un solo tirón esto que hicieron, Andrés? ¿O iban todos los días? ¿Cómo fue el tema?
Sí, me hace revelar secretos de producción.
Cuente.
Porque en realidad la idea cuando uno lo ve es, che, esto lo vivieron de un solo tramo, de un recorrido en uno o dos días, que eso es como la aventura de un road movie, que uno empieza y no para, pero en realidad demoramos 10 días, cada trayecto era un día de rodaje, y era una localidad donde subíamos, íbamos con el Citroën, poníamos el bote, llegábamos a la localidad, hablábamos con la gente, y los invitábamos, o la gente, o la comunidad, o la organización, y lo invitamos a subir al bote con nosotros. Y eso era bastante divertido, esa parte. Así que no fue de un solo tirón, fueron 10 días aproximadamente, y no corridos, porque, bueno, según estábamos también saliendo o con la situación de pandemia, no era fácil.
Hay una cosa que me parece interesante, ¿no? Que tiene que ver con el modo en que se producen estos materiales, que en este caso, contanos acerca de El Camboyano Producciones y El Ágora, Asociación Civil, que trabaja y que logra productos de esta naturaleza.
Sí, ahí está son como las dos camisetas que yo tengo. Por un lado, la Asociación Civil El Ágora, que es la ONG que yo he participado desde chico y que trabaja muy fuerte con el fortalecimiento de la ciudadanía. Entonces, eso me influenció a mí en mi forma de hacer documentales. Yo creo que aprendí mucho más desde la ONG que desde la universidad, en el sentido de que tengo una visión de las temáticas y un compromiso con el documental que me lo dio el trabajo con la ONG. Eso es así. Y bueno, el Camboyano Producciones me gustaría que nos identifiquen como contadores de historias. Uh-huh. Y me parece que cuando alguien te cuenta un cuento, puede ser mucho más transformador, y lo veo con los niños. Si vos le querés decir a un niño bajar línea de lo que tiene que hacer, te escucha 2 minutos y se va. Uh-huh. En cambio, si le contás un cuento y de paso le decís algo, por ahí te escucha un poquito más.
Bien.
Entonces yo creo que esa combinación del compromiso social del Ágora y la posibilidad de narrar historias cordobesas, que eso también yo me derribo a decir, tenemos historias muy buenas en Córdoba, como que no salgamos solamente a contar para que nos vean afuera, también contemos para que sirva lo que hacemos, que movilice, que,
claro,
que emocione. Vos sabés que una de las cosas que más me gustaría de los documentales, que si que emocione un poco, ¿no? Porque si no, como que información dura,
Andrés,
así no te cambia,
Andrés,
¿no?
A propósito de eso, Andrés, quería pedirte alguna anécdota, que obviamente no deberá estar en la película, pero que puede ser interesante, qué sé yo, por ahí se les desinfló el bote, por ahí los ayudó la gente, que buceando en las anécdotas, digamos, sabrosas que dejó esta experiencia, ¿con cuál te quedarías?
Hay muchas. A mí me... contaré una o dos. La Chinina es una persona que es carrera de toda la vida. Sí, crió a sus 9 hijos en un carro. Y tiene una sabiduría esa mujer, una paz y una... Y ella da cuenta que su padre, ella es de origen, de aborigen, come chingona, entonces ella tiene una paz para hablar, y ella fue la que dijo el nombre. Ella nos dijo, es el grito del suquía. El suquía significa el grito, es la voz del río. Y cuando dijo eso, nos miramos todos y dijimos, ya está, este es el nombre de del documental. Eso lo quiero, fue una linda anécdota. Y además de lo, había momentos en el, no todo es navegable en el bote. Había momentos donde era muy bajito, nos agarrábamos con las piedras, nos tocaban. Claro. Había partes que yo me daba cuenta de que, por ejemplo, con Federico Copta se metió en la caña y él es biólogo y sabe lo contaminado que está la caña. Entonces yo lo veía con un como miedo, iba despacito por miedo a que le salpique y le agarrara cualquier tipo de infección. O sea, había momentos donde ¿qué estamos haciendo? Decíamos, ¿cómo nos metimos en esta? O sea, era gracioso, pero hasta por momentos había una sensación media de qué estamos haciendo, en qué nos metimos. Esa era la sensación.
Yo me quedé pensando en esto que vos decías al principio, el río que muestra, y me hizo recordar incluso algunas famosas novelas históricas que hablan de Córdoba en el 1700, en el 1800, y el rol del río en el centro de este lugar de la ciudad de Córdoba. La división entre pobres y ricos, ¿qué características tiene? ¿Está igualmente contaminado en todas partes? Buena
no,
parte de la
o sea,
riqueza
que no,
de lo que vos nos contás tiene
lo,
que ver con los testimonios,
se lo pregunté,
¿no?
A la gente que sabe, digamos, a los biólogos, y te dicen que el río tiene una capacidad de autocurarse con el tema de las plantas, las piedras, las rocas, la arena, y todo eso hace que se regenere. Pero si vos le tirás mucha porquería, plástico, cloaca y todo lo que... los moles que tiran por ahí, los productos de limpieza, y no tiene capacidad de curarse. Pero entonces uno es increíble, puede decir, che, acá en Urquiza se siente el olor, está todo mal. Uh-huh. Pero después ya ves que en Alberdi mejora, y después vuelve a empeorar en La Cañada, y después vuelve a mejorar, y después... eso lo por eso digo que hay chances, digamos, de curarlo. Hay cosas, hay cuestiones que es la planta de tratamiento que es urgente, eso es como que ya es un desborde, ya es una catástrofe, pero lo demás, con un poco de conciencia ciudadana, de los ciudadanos, de las empresas, de las políticas públicas, bueno, del Estado, se puede mejorar y se están haciendo cosas, pero yo creo que es como mirarlo con la complejidad que merece. Uh-huh. Porque hay cosas que son muy sutiles, que uno cree que no está ensuciando, y todo va a parar al río, finalmente.
Bien, bueno, ¿cuándo se puede ver y dónde se puede ver, Andrés?
Ya mismo, si entran ya mismo a YouTube y ponen el grito del suquía, está online. Fue impresionante que en 2 días hay 3.000 visitas, o sea que explotó. Y también pueden entrar directamente a elgritodelsuquia.com.ar y también hay una plataforma que pueden entrar, cualquiera de las dos formas. Entran y tiene muy buena música. Quiero que también le presten atención al que tiene, le hicimos tratamiento de color, una música original de Jero Piazza, o sea, estaba...
Bien cuidado, bien cuidado.
Sí, está cuidado, tiene una imagen de dron muy impactante. Quisimos que sea cinematográfico.
Muy bien.
Fantástico, felicitaciones Andrés, un gusto enorme y bueno, que siga habiendo producciones de esta naturaleza que en buena medida habla del río, uno dice naturaleza y parece que fuera porque hablamos solamente del río, sino porque se hacen producciones conjuntamente entre productoras y organizaciones sociales y siga habiendo un tema de fondo que tiene que ver con la conciencia ciudadana. Muchas gracias.
Gracias, Judith. Gracias, Raúl.